15:34 en la República Argentina y se cumple un aniversario del fallecimiento del gran Lito Fruet.
Fue el 23 de octubre de 2018, hace dos años, y estamos en línea con Héctor Calderón, con quien vamos a hablar un poco de la historia y de quién fue Lito Fruet. ¿Qué tal, Turco? ¿Cómo andás?
Muy bien, Maxi. ¿Vos cómo estás? Buenas tardes.
Estamos con Marcelo Dunetz acá y bueno, la idea es, en principio, me gustaría que me definieras a Fruet. ¿Qué fue Fruet? ¿Cómo jugaba? ¿Qué podemos decir de Fruet?
Fruet, a ver, estuve, vos me dijiste que ibas a llamar, yo estuve buscando algunas cosas. En lo personal puedo decir que fue un ganador. 11 campeonatos de 14 disputados en primera. Campeonatos locales, 7 títulos consecutivos. Buscando encontré algunas cositas, por ejemplo, una carta abierta que escribió Cacho Feliciani cuando Fruet debutó en el 59 en un campeonato regional, y dice que a los 10 minutos de haber llegado al vestuario, el partido de debut, y ya les empezó a gritar a todos. Era un ganador de un temperamento tremendo. Yo creo que como una figura paternalista en el vestuario. Fruet jugó dos sudamericanos y dos mundiales. Un comentario del entrenador estadounidense, Jim McGregor, que llevó a Perú a los Juegos Olímpicos del 64 en Tokio. Era un equipo donde jugaban Enrique, Raúl y Ricardo Duarte, los hermanos Duarte. E incluso Ricardo Duarte fue el goleador después de ese Juego Olímpico, en esos Juegos Olímpicos. Y claro, no, era otra época, se conocían,
no había scouting.
No, sí, claro, no, y además Argentina, nosotros estamos claro. En el mundo. El técnico estadounidense se sorprendió y dijo, preguntó quién era ese basquetbolista que parecía un demonio. Y realmente era eso, o sea, Fruet, esto ya yo creo que se ha repetido y se sabe, no picaba bien la pelota, pero no se la quitaba. No tenía una buena técnica de pase, pero siempre se la daba a los compañeros. No tenía buena mecánica de tiro, pero anotaba puntos. De hecho, en el 69 fue goleador con 29 puntos y fracción en el torneo local. Y, a ver, en 16 años de trayectoria jugó 812 partidos, a todo nivel, ¿eh?
Sí.
Jugando siempre por primera de Independiente, estando en tercera categoría, bueno, en equipos de primera de su club, jugando en la selección de provincia, en la selección de Cruz del Sur, de Regional Cruz del Sur, de Bahía, a todo nivel en la selección nacional, jugó 812 partidos y el equipo donde jugué, que en el que estaba él ganó 700. Es algo increíble, ¿no? Ganó estaba Fruet y el equipo que estaba Fruet iba a ganar. En una época en que la selección argentina no estaba tan bien considerada, jugó 28 partidos y la selección ganó 14.
Claro.
Bien, con un jugador que promedió jugando con todas esas camisetas, del cual en todas fue capitán, jugando con todas esas camisetas promedió 19 puntos en sus 16 años de trayectoria. Y a ver, estamos hablando de una época en la que la mayoría de los partidos se jugaban en cancha abierta.
Claro.
Sí, porque cuando jugaba Argentina y jugaba en el exterior, perfecto, bueno. Pero campeonatos argentinos se jugaban en cancha abierta. Y en esas condiciones, Fruet promedió 19 puntos. Llegó a ser 62 en un juego, un récord que mantuvo durante 12 años. Y no fue una excepción, porque antes se había hecho 54. Era seguridad, a ver, nada de seguro, pero Fruet podría hacerlo de triunfo. te dije, no picaba bien, no se la quitaban, no tenía una buena técnica de pase, pero se la daba a los compañeros, no tenía buena técnica de lanzamiento y anotaba a punto, no saltaba alto y agarraba rebote, no pegaba y amedrentaba.
Claro.
Porque Frey marcaba, Frey en los clásicos contra La Plata marcaba, cuando se ponía la cosa difícil, se marcaba a Germa.
Claro.
Y lo cobraba.
Y medía 20 centímetros más que él. Medía 20 centímetros más que él.
Sí, más.
O más.
Y Germa medía 2.11 y Frey creo que medía 1.87.
Claro. Sí, sí.
Entonces, a ver, en lo personal tengo Frey se retira de la selección de Bahía, ¿no? Se retira. Y al tiempo la selección sigue jugando, o sea, sí. Retirado un jugador, ¿no? Bueno, cuando yo con la nueva provincia y miro el plantel y no estaba Frey, no le ganamos a nadie. Una locura, un pensamiento de aquella edad mía también,
sí,
¿no?
Sí.
Pero era así. Bueno, buscando también, encontré algo que dijo Goizueta. Goizueta fue un jugador tresarrollense, tal vez el jugador más importante de la historia de Tres Arroyos, que fue muy 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 útil en las selecciones de provincia de Buenos Aires en la época dorada, ¿no? Sí. Y él dijo que Cabrera fue el mejor jugador y Freud era el mejor en el vestuario, en unir el grupo y llegar y lograr el objetivo que se proponía. Y creo que era eso, un caballo de fuego, por decirlo, para aquellos que les gusta mirar el zodíaco chino, era eso, bueno, la imagen del final, metiendo el doble cuando decidió irse del básquetbol, metiendo el doble en un partido que estaba empatado, y lo definió él, y después recuperar la pelota cuando el Estudiante sacó.
Claro.
Hizo cosas de elegido. Bueno, fue al tiempo Milanesio con Atenas, cuando se retiró en la misma condición.
Sí, recuerdo,
definió,
sí.
Definió el partido y se quedó con la pelota final.
Y se quedó con la pelota final, sí.
Son elegidos.
Vamos a escucharlo, Alito, en algo, es un minutito y después seguimos hablando.
No podía concebir que teníamos un tiempo de perdida.
A los tipos que estaban afuera, cuando salía, tenía que buscar alguna excusa, tenía que buscar. Entonces, el que estaba cerca recibía todo el volcán de palabras mías, a algunos le gustaban y a otros no le gustaban.
Era así, ¿no? No concebía perder.
No, eso era lo que transmitía, sí, o sea, un ganador. A ver, tal vez el tipo fue así porque conoció cuáles eran sus limitaciones. A veces es importante saber cuáles son las limitaciones que invita a ser tentación de algunas virtudes. Por eso logró serlo una figura, bueno... En el año 69, si mal no recuerdo, el Gráfico hizo una encuesta a nivel nacional y con 11.000 y pico de votos fue el segundo ídolo deportivo del país. Es decir, pero desde Bahía Blanca y al básquet, porque
claro,
si fuera otra actividad, pero bueno, eso era lo que... jugaba Freud y había, a ver, una garantía de triunfo, por decirlo de alguna manera.
Turco, ahora lo vamos a volver a escuchar hablando de la foto que él, la foto histórica que hizo Morán y que salió en la revista El Gráfico por primera vez en un provincial, y él va a contar ahí un pedacito y después seguimos hablando.
Sí.
Me acuerdo espectacularmente, porque me acuerdo de un partido dificilísimo, final de un provincial, con La Plata, que La Plata se había traído todo en Punta Alta. Lleno la cancha altense, lleno de bahiense, lleno de tipo de La Plata y lleno de puntaltense, que nos hinchábamos nosotros. O sea que pensá que la hinchada la estaban repartida, solamente que Bahía copó la mitad del estadio. Le sacamos una diferencia bastante abultada, no me imaginé pero jugamos muy bien. Y me acuerdo que el negro no llevaba puntos. estábamos en el segundo tiempo y había hecho cero. La verdad que viendo la cara del negro y le salía espuma por la boca porque el negro le gustaba hacer goles, le gustaba jugar, tirar. Entonces robo, me acuerdo, una pelota en la mitad de la cancha y me voy. Y cuando llego cerca del aro, bueno, me salen a marcar, se la toco al costado y el negro convierte el doble. Y entonces fue una alegría mía el doble del negro, aparte del doble de Bahía, y el negro se sacó la bronca de encima. Y esa foto queda reflejada un poco cómo se sentía el básquet de Bahía. Yo la veo, bueno, y no nosotros dos, todos en general le ponían esas ganas, y va a quedar en la historia. Te digo más, la veo y vos me preguntás y me emociona.
¿Qué significa esa foto, Turco, para el básquet bahiense?
Bueno, esa es una de las fotos icónicas. Es una de las fotos icónicas. Yo creo que esa situación se originó después de estar un año masticando la bronca de haber perdido el provincial anterior. El año anterior se había hecho el provincial en La Plata, incluso lo habían televisado en directo a Bahía, cuando, si bien se televisaban partidos, no se televisaban partidos de la selección bahiense jugando fuera de Bahía. Y ganó La Plata y le ganó muy bien. Yo creo que eso ha sido un cachetazo para ir alimentando todo ese espíritu de revancha, ¿no? De recuperar lo que Bahía sabía que era de ella. Es una foto icónica, sí, no tengo dudas.
Y es el último.
Es una manera de sentir más que de jugar.
Claro.
Es una manera de sentir. O sea, siempre se hace la comparación entre Cabrera y él. Yo creo que Cabrera te hacía mejor a su compañero. Teniendo frente te obligaba a ser mejor. ¿Me entendés?
Claro.
Bahía, Cabrera te ayudaba a que vos seas mejor. Fred te obligaba a que vos seas mejor.
Sí, sí.
¿Sí? Porque lo hacía él. Que técnicamente capaz que no era mejor que los otros. O sea, había que hacer haciendo un picado, decía Fred.
Sí, hablando con él hace un tiempo, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo sentía él que los compañeros lo veían? Me dice, y debía ser difícil para mis compañeros tenerme a mí.
Bueno, pero a ver, esto me lo han comentado, ¿no? Mm. Cuando la selección juega afuera, provincia, Bahía, juega afuera de la ciudad, después de cenar por ahí le daban tiempo para salir, ¿viste?
Sí.
El partido, la cena, bueno, vuelvan a tal hora, 12 de la noche. Pero ahí Cabrera empezaban un rato antes de volver. Y el resto se volvía, ¿viste? O sea, si nos dieron hasta las 12:30 y a las 12 están volviendo, bueno, si vos sos parte de ese equipo, tenés que volver. Nadie no los obligaron a volver. Bueno, pero
si Fruel se fue a dormir a las 11, yo no me puedo ir a dormir.
¿Cómo
me
voy a quedar mirando televisión hasta la 1?
Claro, sí. Era
otro momento también, ¿no?
Sí,
de otro momento, pero bueno, esa es la imagen de respeto,
sí,
de mucho respeto, de mucho respeto, sí.
Bueno, Turco, te agradecemos mucho este panorama que nos diste de Fruet, y bueno, en este homenaje queríamos contarte, porque bueno, sabemos la pasión que tenés por el básquet y lo que conocés de básquet, y lo que viviste esa parte de nuestra historia de esos monstruos que fueron los que iniciaron que Bahía fuera la capital del básquet, ¿no?
Sí, fueron jugadores icónicos y Bahía todavía le debe a ellos como a los campeones olímpicos, le debe un reconocimiento que todavía no se dio, ¿no? Que cada vez que se propone el hecho de tener un monumento de esos jugadores, para esos jugadores, siempre hay, no sé si por ego, por envidia, por lo que fuere, nunca se logra hacer, pero son jugadores que pusieron a la ciudad, hicieron conocer a la ciudad como ningún otro, o sea, en cualquier lugar, es el día de hoy, que si alguien dice soy de Bahía, y ya, de la capital del básquet. Bueno, que ya es ley, por otra parte. Pero sí, son jugadores emblemáticos que excedieron el deporte que practicaron. Sí, son jugadores que el sobrenombre ya los identifica.
Claro.
En el ambiente, si dicen Lito, si dicen Pepe, Beto, si dicen Pepe, si dicen sí, Manu, sí, sí. No es necesario decir
exacto,
sí, nombrar son... los apellidos.
Turco, un gran, gran abrazo.
Igualmente, Maxi.
Nos vemos.
Chao.
Ahí pasaba Héctor Calderón, periodista de La Nueva Provincia durante muchos años haciendo básquet y bueno, un gran amante del básquet, ¿no? Quería poner ahora, ya cerrando este homenaje a Lito, lo que él dice de su último partido, ¿no? Que hablaba algo el Turco Calderón, una final con Estudiantes que gana en 1974, jugando las finales del 73, se pasó un poco la temporada y se terminó en 1974, en febrero de 1974. Vamos a escuchar a Lito hablando de su último partido.
Fue en una final del 74 con Estudiantes. Viste, esas finales se vivían, las vivía la ciudad, las vivía la familia. Mi señora y mis hijos estaban en la casa de mis suegros. O sea que yo en el departamento estaba solo. Me interné a las 5 de la tarde, me apagué todo oscuro, me metí a la cama. Y ahí solo pensé que ya me dolía un poco la rodilla. Los chicos se estaban haciendo grandes. Había completado, creo que una buena carrera deportiva. Pensaba vivir un poco más en familia. Y llegué a la cancha, final, cancha llena, estadio Norberto Tomás, partido parejo como todos los Estudiantes. En los últimos 30 segundos se me producen tres cosas insólitas. Soy muy católico y pienso completamente en los milagros. Y ese día se me produjo un milagro que convierto el doble del 52-50. Saca la pelota de estudiante, le robo la pelota a Modeo y me quedo con la pelota en la mano y termina el partido y le doy un voleo y la tiro para arriba y termina. Euforia total, festejo y en ese segundo me acuerdo que me abracé a todos. Uno de los primeros era Meneco Moro, director técnico. Y a él fue el que le dije no juega. Bueno, imagina que todos se reían, no lo entendían, pero dije no juega y no juega.
Bueno, el recuerdo de Lito Fruet.